Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque los Rayados buscan mantenerse con vida en este Mundial de Clubes. El Monterrey necesita ganar y una serie de resultados para mantenerse en este certamen. Y analizaremos qué es lo que podría pasar con el club mexicano en este Mundial de Clubes. Pulso de la Liga. El América ya tiene un nuevo refuerzo y levantó la polémica por llegar de uno de sus acérrimos rivales. Además, les platicaremos lo que sigue haciendo la Liga Mexicana de Béisbol en la semana previa al Juego de Estrellas. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Hoy el Monterrey tiene una cita con su historia. En Regiolandia viven el mundial y el fútbol de manera diferente. Viven en un mundo aparte. Viven para joder al enemigo de enfrente. Y hoy, después de que los Tigres siempre sacaban la cara, que llegaron a un mundial de clubes, que llegaron a la final, que lucían, hoy Rayados tiene una cita con la historia. Enfrenta a un equipo japonés al que se le tendría que ganar, al que están obligados a ganar, pero que generalmente siempre se complica. Para que no pase el Monterrey, no depende de un empate a dos entre Rayados y River Plate, depende de lo que haga Rayados. Si gana 2-0, no importa lo que pase en el partido entre River e Inter de Milán. Así es que hoy este equipo que está transformado, un equipo donde hasta Andrada es la figura, tiene una oportunidad histórica. Los regios, los Rayados tienen ante sí también la oportunidad de joder a sus compañeros, a sus paisanos de ciudad. Mucho, mucho que ganar y nada que perder. Aunque sabemos que en el mundial los papelones están a la orden del día. Ayer el ridículo fue Boca. Esperamos que hoy el ridículo no sea de Rayados. Comenzamos.
El Grupo E del Mundial de Clubes entra a sus capítulos finales en simultáneo con dramatismo sobre la hora. La pandilla ha logrado sumar 2 puntos en 2 partidos que lo mantienen con vida de cara a una posible clasificación a los octavos de final de este Mundial de Clubes. Sin embargo, no dependen únicamente de ellos y aquí te explicamos todos los escenarios en los que Monterrey puede clasificar esta noche a la siguiente fase. Primero que nada, Rayados necesita vencer a su rival de turno, el Urawa Red Diamonds. Si Monterrey no consigue los 3 puntos de su respectivo duelo, se puede ir olvidando de la clasificación. Sin embargo, de conseguirlos, tendría que esperar a que Inter y River proporcionen los siguientes escenarios, recalcando evidentemente que ambos partidos estarán jugando a la misma hora, 7 p.m. del centro de México. Suponiendo que los regiomontanos hacen la tarea y le pegan a Uruguay, aún deben esperar que o River o Inter ganen en el Lumen Field, es decir, que haya un vencedor. En caso de empate, Monterrey tendría que sacar la calculadora, pues únicamente el empate a 0 goles le daría el boleto octavos. En dado caso de que italianos y argentinos empaten a un tanto, la pandilla tendría que ganar por 2 goles a partir del 4-2, 5-3, 6-4, etc. O en caso de vencer por un 3-1 a los japoneses, estarían a la espera del tercer criterio del desempate, el cual aboga por el fair play, herramienta poco común contemplada por la FIFA, en la que en dado caso de empate de puntos y de goles, clasificaría el equipo con menos tarjetas amarillas y rojas. Hasta este momento, Monterrey tiene 6 tarjetas amarillas en el certamen, por 7 tarjetas de River y una roja. Monterrey tendrá que olvidarse de la clasificación a octavos en dado caso de que, a pesar de que ganen su partido, Inter y River Plate empaten a 2 o más tantos. Estos son todos los escenarios posibles en los que los comandados por Domenech Torrent tendrán que poner especial atención esta noche, para que de esta manera Monterrey pueda seguir poniendo en alto a la Liga MX y a la CONCACAF.
El pulso de la Liga MX.
¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Mira nada más! ¡Qué gusto saludar a mi compadre Omarcito Cerón! ¿Dónde andas, compadre? ¡Qué gusto saludarte! Gracias por conectarte con la banda de la Octava Sports, compadre.
¿Cómo estás, mi querido Beas? ¿Me escuchan bien? Fantasma, gusto saludarte.
Igual, mi querido Omar.
A mis espaldas el Partenón, no de Atenas, es de Nashville. Aquí estoy en un parque acá muy concurrido en Nashville. Estoy haciendo un poco de tiempo porque, bueno, mañana juegan los Tuzos del Pachuca por acá en esta gira, siguiendo primero al Monterrey y después a los Tuzos. Y un gusto, como siempre, de que me inviten. Veas, no sé si contigo en tus videos hay que empezar a quitarse la playera y todo, porque ya te veo muy encuerado en todas tus redes, Veas, Fantasma, dile algo.
No,
Fantasma,
no, es que andamos disfrutando del paraíso de Phoenix, Arizona, y de Scottsdale, pero la verdad es que es bellísimo. Mi querido Nacho, qué gusto saludarte. Te escuchaba con mucha atención, y yo creo que hoy Monterrey, espero que no confunda la batalla, ¿no? O sea, es primero ganar a los japoneses, que no son un plan. Mi querido Omar, las dos caras de la moneda que las has vivido en estos últimos días, al final del día un Pachuca que fue de vacaciones al Mundial de Clubes y un Monterrey que está a 90 minutos de meterse en una conversación global interesantísima que no la va a tener en mucho tiempo un club mexicano,
Sí, lo que hablamos. Además tienen un doble reto. Si califican a esta fase de clubes, tendrán para restregarle a los Tigres todo el año, todo el mes, hasta que logren ganar algo. Tiene una doble competencia en Monterrey y yo creo que hoy está en sus manos. Los japoneses, aunque no han ganado puntos, siempre son rivales complicados que corren mucho, con mucha dinámica. Eso le duele a Monterrey, que no es un equipo tan dinámico, tan rápido, pero está en sus manos. O sea, ni modo que no puedes ganar 2-0. Si no puedes ganar 2-0 a un equipo japonés, pues estás perdido.
Fantasma, por eso, Veas. Yo siempre dije que en este Mundial de Clubes, con el análisis de los grupos, yo dije, hay que llegar vivo al tercer partido. Monterrey ha llegado vivo al tercer partido. Pachuca, si le hubiera podido ganar o empatar al Salzburgo, hoy llegaba vivo al partido contra el Al Hilal. Bueno, ya Pachuca, olvidémoslo. Hoy Monterrey, hay mucho de qué platicar. O sea, sí están los Tigres de reojo, como dice el Phantom. Hay antecedentes de que en 5 oportunidades los mexicanos no le han podido ganar a los clubes japoneses en el Mundial de Clubes. Uno de ellos, las Chivas de mi querido Beas. El Pachuca en otra ocasión. Monterrey en 2011 contra el Kashiwa Reysol tampoco le pudo ganar. El mismo León a este equipo. Un equipo rocoso, un equipo que se le complicó al Inter de Milán. River lo venció con cierta facilidad y Monterrey hoy tiene que apelar ahí por el triunfo. No hay otro marcador que le dé el pasaje a la siguiente ronda. En Monterrey se hizo mucha algarabía, mucha alegría con el empate contra el Inter. Y ahí les pregunto a ustedes, si Monterrey no logra clasificar a la siguiente fase, ese empate contra Inter, tendremos que olvidarlo, Phantom, Beas, tendremos que decir que es uno de los fracasos más grandes.
Justo de nada va a servir, porque ese fue el primer juego normal, agarraron al subcampeón de Europa, que, a ver, Inter también, con este cambio de técnico y todo, evidentemente le está costando, Y por ahí que no nos sorprenda que por ahí River y Rayados califique, pero focalizando un poco lo de Rayados, ¿no? Porque, a ver, fue el desastre de después de jugar la final contra el América, de un torneo de mucho golpeteo, de mucha presión y la verdad es que de un personaje que sí, galanzón, ahí metido en su papel de técnico guapetón argentino, lo terminaron mandando por la puerta de atrás al equipo de Rayados porque dijeron, mira, calificó apenas de panzazo, ¿no? Nos va a salir más barato que lo aguantemos, que realmente no pase absolutamente nada con él y ya lo dejemos ir. Y en este cabildeo con Torrent, muy rápido, muy, muy bien trabajado, con mucho billete del equipo de Monterrey, se les terminó acomodando el ejercicio para que hoy estén a 90 minutos, mi querido Mar, de toda esta manera que le han criticado, de pechos fríos, de que es un equipo que no sabe ganar, que es un equipo que realmente no trasciende, que sigue viviendo a expensas de los triunfos del equipo, justamente de la ciudad que sí es, en la última era un multicampeón hecho y derecho, como es el equipo de San Nicolás. Hoy Rayados tiene esos 90 minutos y es contra un equipo japonés, que qué buen dato acabas de aventar, cinco clubes mexicanos no han podido contra un club japonés, y hoy tienen eso, están en la chaqueta mental del 2-2, primero que ganen el juego contra los japoneses, primero que lo ganen.
Sí, porque se habla, acá se habla en el Mundial de Clubes, y yo veo información que nos llega desde Seattle, información que nos llega desde todas las partes en estas sedes, en donde dicen que Inter y River pueden pactar, ¿no?, un 2-2, y que Monterrey así le gane 20-0 a los japoneses, bueno, no pasarían a la siguiente fase. En Monterrey hay dos cosas bien importantes, no sé si lo vieron. Hoy su mejor hombre del Mundial de Clubes se llama Esteban Andrada, Phantom Veas, un arquero que ya le trajeron otro extranjero como Mele, el uruguayo, que no va a continuar en la institución. Hoy Monterrey no tiene 9, no tiene gol, el único gol que tiene es por conducto de Sergio Ramos, no tiene centro delantero. Hoy Monterrey tiene que dar un partido en donde De Osa, donde Canales, donde el mismo Sergio Ramos sean los indicados de anotar, porque Berterame está en la oscuridad total, muchachos. No tiene 9 y no tenía arquero, pero ahora el arquero, pues es el que está haciendo mejor las cosas. Andrada fue el mejor contra Inter y fue el mejor contra River. No sé si opinen lo mismo.
Sí, porque además el segundo tiempo, el segundo tiempo de Monterrey es el que a mí me preocupa para el juego de hoy contra River, ¿eh? El segundo tiempo que el equipo de Rayados no volvió a aparecer en las canchas es el que me preocupa, y es por eso, Nacho, que yo te pongo el contexto. Es que Torrente al final del día muy poco trabajando con este equipo, muy poco, muy muy poco, Nacho.
Sí, pero a fin de cuentas, diga, todos, si algo tiene este equipo de Monterrey es experiencia internacional y nacional. Digo, a lo mejor no es el estilo de el mejor estilo de Torrendo lo que él quiere, pero para acomodarlos con una línea de 4, con una línea de 5, no lo veo tan complicado, ¿no? Todavía es muy poco para Torrent, para que veamos su estilo, pero pues tampoco, es el equipo japonés, jugaron contra River, jugaron contra el Milán, tampoco es descubrir el hilo negro. Yo creo que tiene muchos argumentos. Lo que me da pendiente con este Rayados es la dinámica. Si algo tiene el equipo japonés, es muy ordenado, muy rápido, muy dinámico. Y si tú revisas la defensa que tiene Monterrey, pues no tiene eso. Está Estefan Medina, está Sergio Ramos, que está jugando en una línea de 3, porque evidentemente en el mano a mano por velocidad le cuesta. Es un equipo que le puede costar la dinámica de los japoneses. Y si los empatan los japoneses, adiós Monterrey.
Sí, de acuerdo. Monterrey ha jugado contra Inter, jugó con línea de 5, línea de 3, como quieras verlo, y contra River volvió a la línea de 4. Yo no sé por qué le está rotando tanto Torrent, si es que no ha tenido tanto tiempo para entrenar. Phantom, estoy de acuerdo contigo en el cobijo que debe tener Sergio Ramos en esta línea de 3. Sergio Ramos, también les platico ya en un tema un poco más allá, está como las grandes figuras, y yo no estoy condenando eso, nada más para que lo sepan. Él ya poco entrena, vamos a decirlo, con el grupo al 100%, ¿no? Regularmente en la semana está entre algodones y después lo ponen a tono jueves, viernes o como le llaman ahora, veas el menos uno día, ¿no? El menos un día match day o esa cosa, el menos uno. Ahí lo ponen al 100%,
pero mientras, para que esté mientras para el partido. Mientras te fue de lo que ha jugado Ramos.
O sea, no, Ramos, por supuesto.
Ramos supo que venía a jugar eso, ¿eh?
Por supuesto,
o sea, Ramos, viste, desde que llegó a México,
totalmente
supo que venía a jugar esto.
¿Viste la barrida? La barrida contra el River, el gol. El partido contra River fue un partido de muchas patadas. O sea, aquel que le metió las 4 amarillas, 5 amarillas en el casino, obviamente se fue con dinero, porque era un partido completamente sudamericano. Y acá viene otro tema. O sea, el roce contra los clubes sudamericanos, que eso ya hace enfrentamiento, Copa Libertadores, etcétera, que platicaremos en otra ocasión. Pero hoy Monterrey es más que los japoneses. Los japoneses quisieran los 4 o 5 futbolistas líderes que tiene Monterrey en la cancha, con la experiencia. A ver, que no se nos olvida, Canales jugó en el Real Madrid, Sergio Ramos jugó en el Real Madrid, Oliver Torres, donde jugó, lo que ha jugado el mismo Ocampos, el mismo Esteban Andrada, o sea, si bien es cierto es que a lo mejor no están en su mejor performance, pero han rozado los mejores equipos del mundo, estos que te dije.
Esta formulita de Monterrey por irse por europeizar un poco, ¿no? El tema de la nómina, el tema de lo que puede llegar a pasar. Ahora, Monterrey, a mí me gustaría otra cosa, Omar, que sí va ligado un poco, pero del tema extracancha. Tú has estado aquí en esta cobertura del Mundial. Fíjate, yo te tengo que decir, yo estoy arrepentido. Afortunadamente estaré en las semifinales y en la final del Mundial de Clubes, pero el haber trazado el proyecto y el camino veraniego con la selección mexicana, ya sabes, esta trampa bucle que tenemos los mexicanos por seguir pegado ahí con una selección que cada vez le interesa menos a la gente y está corroborado en alcances, en números. Tú subes un video de selección mexicana y ya no pega, ¿no? O sea, hablas de selección mexicana y no tiene rating. Hoy la selección mexicana, en serio, es un mata rating. Hoy la selección mexicana no ha conectado y ha dejado de conectar ya de 2 años a la fecha. Pero ver el Mundial de Clubes que decíamos, no, van a venir ahí de lado, les va a dar hueva, tal. Claro que sigue la conversación del tema de las temperaturas, del tema de los calores, del tema de muchísimas cosas. Pero la fiesta que se está viviendo del Mundial de Clubes llegó para quedarse. Omar, ¿tú has estado en más estadios?
Totalmente. Totalmente,
Omar, ahí,
mira,
viendo.
A ver, me tocó estar en Los Ángeles simultáneo al inicio del Mundial de Clubes. Jugó la selección en el partido contra Dominicana. Y estoy muy de acuerdo contigo. He estado en 5 sedes. Yo ya estuve en Los Ángeles, fui a Cincinnati, fui a Miami, estuve en Charlotte y ahora estoy aquí en Nashville. Yo creo que la fiesta que vamos a vivirle el próximo año en el Mundial Grande, el Mundial FIFA de selecciones, va a ser una fiesta espectacular. El tema acá son las distancias, ¿ves? Nos malacostumbró Doha, Qatar, en ir de estadio a estadio en 5 minutos. Pero sí, el Mundial de Clubes como escaparate, como oportunidad de ver a los jugadores, salen aquí a las calles, en Los Ángeles andaban en Beverly Hills. Ayer yo llegué a Nashville, que por cierto, ahí sí veas, deja a un lado el tema futbolístico, no sé si no conozcas Nashville, pero ayer me sorprendió esta ciudad, la Broadway Street. Yo recomiendo ampliamente, la selección mexicana viene contra Corea y se me hace que vamos a regresar ahí sí a cubrir a la selección mexicana. Te recomiendo, en fin, cada ciudad tiene sus puntos. Cincinnati, una ciudad muy al norte donde el Pachuca jugó, estuve 24 horas, te enamora con su espíritu deportivo, una ciudad pequeña pero que tiene dos equipos, uno de NFL, uno de Grandes Ligas. Lo de Miami, bueno, la fiesta que montaron los argentinos, en Los Ángeles la fiesta de los Rayados, en Charlotte lo que hizo el Real Madrid metiendo 70,000 personas en un estadio de NFL. En fin, yo puedo platicar media hora, 40 minutos de lo que he vivido en 15 días de Mundial de Clubes, que para mí es un éxito, es un éxito el Mundial de Clubes.
Y mira que no han viajado los europeos.
Otra de las cosas, veas. Yo quiero reconocer, porque también después les voy a mostrar, platiqué 30 segundos con Infantino, después les mostraré la foto, no la he subido, me lo encontré en un palco, platiqué 15, 20 segundos, pero en todos los estadios te encuentras a figuras, veas, ayer por ejemplo, esa sí la subí un video por ahí en Instagram, Frank Ribery a mi lado, o sea, dices, ¿qué onda? O sea, estás platicando con él y le preguntas si hay algunas cosas, obviamente del Bayern, etcétera. Eso también le gusta mucho al aficionado, la cercanía con las leyendas, con el fútbol, con sus equipos. Yo veo mucho mexicano, por ejemplo, veo muchísimo mexicano por acá, no solamente en las sedes donde jugaron los clubes Monterrey y Pachuca. Sin duda, extraño y ahí
es que
también.
Es que ahí lo que te iba a decir, lo que le pasó, ajá, a Qatar, ¿te acuerdas que nos decíamos que nos de alguna otra forma nos mofábamos de los minions de Sri Lanka, de Bangladesh? Que sí. Se ponían las playeras de Argentina y de Brasil. Bueno, al Mundial de Clubes le está pasando eso con los mexicanos, güey. El Mundial de Clubes, porque de pronto dicen, es que se peleó la torcida del Botafogo contra los hinchas del Paris Saint-Germain. No, güey, se pelearon con unos mexas, güey, que tenían las playeras del Paris Saint-Germain contra los brasileños. ¿No?
Por ejemplo, ayer que juega el Bayern, no eran alemanes como Tuca Ferretti, no, o sea, eran americanos, eran mexicanos, o sea, yo no he visto aficionados del país, por ejemplo, del Inter de Milán, no eran italianos, obviamente, en Los Ángeles. O sea, eran mexas.
No lo
eran
son, algunos, los del Bayern, no lo son. O sea, están no en el Boca son. De River, sí hay varios brasileños, no con el volumen de los argentinos, pero el Mundial, Nacho, está haciendo los mexicanos. Mira, otro caso, se viralizaron 2-3 imágenes de los partidos de River en donde se acercaba un aficionado de Boca. No es argentino, es el mexicano, güey, que se puso la playera del Boca. El argentino, no, en serio, güey. El sí, argentino no, de Boca es, sabe que no se puede meter. Y entonces sí, el mexicano, sí, sí. No, chingas, qué pedo, cabrón. No, pues quítate la playera, porque es una falta de respeto. Pero ahí va el paisanote, güey. Esto, güey. En serio, ¿eh? O sea, eso es lo que le está pasando al Mundial de Clubes, Nacho. Este es el mexicano. Digo, ojo, no solo mexicano, hay colombianos, hay peruanos. O sea, el latino que vive acá es el que está llegando, el que dijo, mira, ayer en Phoenix nos decía ayer un cuate. Ahorita estamos, de hecho, acá les digo, miren. Digo, no es un anuncio pagado, pero mira.
No te me vayas a quitar la playera.
Camarón pelado, mi Nacho.
Ya bastó ese Instagram. Ya, muchas gracias. Ya veas, por favor.
Mira,
si no,
mira nada más. Y aquí la banda de Phoenix, qué bien se comen mariscos en Phoenix, por cierto. La banda dice, y así es, derecha a la flecha. México venir aquí en Copa Oro, ¿por qué no nos trajeron un partido del Mundial de Clubes? En las dos, porque ayer fuimos a una birria y hoy con los mariscos, la gente de los restaurantes dicen, o sea, no traen el ímpetu de siempre de ver a la selección mexicana. Nacho, querían un partido del Mundial de Clubes. Querían un partido del Mundial de Clubes.
A ver, es que mira, Estados Unidos es un país de inmigrantes. Mexicano se habla, dicen algunas cifras, dicen que son más de 40, otros dicen que son 50 millones en todo el país. No sé cuántos sean de todos latinos, pero el mexicano, después de ver México-Nueva Zelanda, México-Salvador 17 veces, México-Colombia 37 veces, Uzbekistán, pues o sea, de ver esos equipos, a ver al Bayern, si quieres, con algunos suplentes, al Paris Saint-Germain, al River Plate, al Boca, o sea, es diferente, es nada más cuestión de inversión. ¿A quién irías tú a ver? A la selección mexicana en la Copa de Oro jugar contra Arabia Saudita, o si tienes chance de comprar un Juventus contra el Inter, pues si te gusta el fútbol, la ecuación es simple, la selección mexicana la vas a ver siempre, te la van a llevar contra equipos de la quinta división y lo vas a ir a ver. Esta es una oportunidad pues casi única.
¿Sabes qué otra cosa, Nacho? Veas, te leo también porque algunos familiares míos compraron, por ejemplo, boletos en diciembre, en enero, para ver al Real Madrid-Pachuca. Los boletos también bajaron en demasía. He escuchado a nuestro colega, el buen Ponce, ¿no?, que hacía un análisis de cuánto bajaron los boletos. Los boletos tampoco no están tan caros para ir a estos estadios. Ayer, un amigo, el cual me acompaña ahora de Huejutla, junto con su hijo, acá están también en este turismo que hicimos, estaba en Charlotte y compró ayer para el Bayern Benfica en $100. O sea, $100 te cuesta ir a ver Rayados Querétaro en el estadio de Rayados una jornada 15. ¿Me explico?
Claro. O sea, claro, están, sí, o sea, ese mismo juego en Europa te cuesta 5 veces más.
Es correcto.
El mismo juego, el Benfica Bayern.
Yo fui al América León, me parece que fui la temporada pasada y digo, perdón, pero por temas ahí de agenda y logística tuve que pagar reventa. Y pagué $2,000 para un América León, cuando fue James, ¿te acuerdas? Hace 6 meses al Estadio Azul. Bueno, al Estadio Ciudad de los Deportes ahora. Entonces yo creo que los precios están bien, están accesibles. Y estoy con el Phantom, ¿a qué voy a ver? O sea, lo más atractivo de esta Copa Oro, a ver, díganme, ha sido ver el enfrentamiento entre el Piojo y el Vasco. O ver al Piojo en la banca de Costa Rica. Eso es lo más atractivo de esta Copa Oro, ¿eh?
O sea, sí, es que no hay punto de comparación. Incluso para verlo, si fuera un interescuadras, si no, a lo mejor todos los equipos no tienen la seriedad a este Mundial de Clubes como en algún momento yo creo que la va a tener cuando incrementen los premios, cuando tenga una mejor planeación en cuanto a logística y que no estén tan cansados. Pero es lógico, o sea, de verdad, yo como aficionado, si me voy a gastar $10,000 en boletos y me das 3 del Mundial de Clubes o 3 de la selección, no le pienso, o sea, no hay punto de comparación. Puedes ver aquí a Messi, puedes ver a figuras a nivel mundial. De México, ¿a quién vas a ver? Al Piojo Alvarado, a Alexis Vega, a Edson Álvarez, ¿a quién vas a ver?
Y con lo que está jugando también Luis Suárez. No, ha sido, Omar, te agradecemos mucho tus minutos. Gracias por compartirnos tu experiencia ahí en esta cobertura que estás haciendo, para que lo sigan en sus redes, ahí en las redes de TNT Sports. Ahí anda el buen Omar Cerón, nada más rápido, ¿qué le pasó a tu Pachuca? O sea,
híjole, yo creo que el partido contra Salzburgo fue determinante, no la metió Pachuca, incluso contra el Real Madrid, no me quiero escuchar muy aficionado, pero sí le compitió Pachuca por momentos, pudo haber hecho un gol cuando el partido está 0-0, creo que el Jimmy Lozano se equivoca un poco en la formación, en la falta de ambición cuando el Madrid se queda con 10, pero en fin, ya tendremos una historia que contar con más frialdad, pero Pachuca creo que ha carecido de contundencia. Para mí es un fracaso por cómo veo el grupo, y termino con el tema de la selección, Veas, para irnos a corte, y gracias por la invitación, ya saben, cuando quieran. Yo fui al partido de la selección ese sábado que les digo en Los Ángeles, porque estaba en Los Ángeles, y dije, voy a ir a conocer el estadio, no voy a ir a ver al México-Dominicana, ¿eh? Voy a conocer el estadio. Terminó siendo buen partido, por lo que deja de ser México, ¿no? Que
y terminaste dando la nota, mi mamá. ¿Viste el regaño de Gustavo Guzmán a Mikel Arriola?
Oye, ¿de ¿no? veras? El patrón ahí. Le mando un saludo a mi patrón, a Gustavo Guzmán, pero sí, ahí tuvimos. Y uno como periodista, pues hay que grabar, compadre, ¿eh? Tú ya lo sabes. Sabrá Dios que le estaba diciendo.
¿Por qué estaba enojado Gustavito?
No lo sé, estaba como que dándole mucha orden al buen Mikel, por eso lo grabé así rapidito, y pues que hubiera querido tener un detector así como que de audio, así de esos rápidos, largos, así, pero no pude meterme tanto en el chisme, compadre. Les dejo la panorámica. Mira.
Gracias, Omar. Escuchamos a Torrent, ojalá que Rayados esté en los octavos de final. Gracias, Omar.
Saludos, muchachos.
El pulso de la Liga MX.
Habla Domènec Torrent, técnico de Rayados.
No es tan abultado el resultado. Pero al final depende de lo que hagan los otros, ¿no? O sea, con 1-0 y ellos 0-0 pasamos y seguramente de primeros. Pero ya hemos dado tantas vueltas al reglamento que no, me parece que nos hemos perdido un poco todos, ¿no? Lo que decía a tus compañeros, lo que nos interesa es ganar. Entonces, imagínate que los resultados se nos dan positivos, uno pierde, el otro pues gana, pero nosotros tenemos que ganar, ¿no? Entonces, no es hacer números, es ganar, porque imagínate que se nos dan los resultados positivamente y nosotros no somos capaces de ganar. Entonces, ya les dije a los futbolistas, no quiero pensar, porque es un lío el tal como está, no es nada fácil de interpretar. Nosotros tenemos que ganar. Y a partir de aquí, efectivamente, si podemos ganar por más goles, mejor, pero primero ganar, que va a ser muy, muy complicado, respeto máximo, porque ahora la gente se piensa que hemos jugado con uno de los campeones de Europa, uno de los campeones de Sudamérica, y ahora te viene un equipo japonés que son muy buenos. Ya lo han demostrado y parece que ya lo tenemos hecho. No, tenemos que ganar y no lo hemos hecho. Cuando tú especulas lo que puede pasar sin tú ganar, pierdes el focus. Y el focus es ganar a Urawa Red, que nos va a costar, repito.
Acá seguimos, mi querido Nacho Fantasma Suárez, su servidor Enrique Veas, el todo de la Octava Sports, desde Phoenix, Arizona, donde México juega el partido de vida o muerte contra Arabia Saudita. El próximo sábado en el State Farm, en el Estadio de los Cardenales de Arizona, y en donde toda la euforia del equipo tricolor, del equipo dirigido por Javier El Vasco Aguirre, vas con todo México. A ver, Nacho. Oye, Nacho, agente, ¿qué pasó con lo de Alexis Gutiérrez? ¿Cómo está la onda? Un refuerzo que no lo quería el americanismo, pero que ya llegó. O sea, ya no entendí esto.
Pero, ¿y por qué no tiene que querer o no el americanismo? El que lo tiene que querer es el técnico. Entonces, que pongan más lanita, porque con un pinche boleto que compras. Al final de cuentas, yo creo que Alexis, a lo mejor a muchos no les gusta, a lo mejor a muchos se les hace caro, a lo mejor esperaban que compraran a Luka Modric, pero es un buen jugador. Si, no sé si valga los 5 millones de dólares o no. Pero si, por ejemplo, Chivas pagó 6 millones por Ronaldo Cisneros, siendo un goleador de la sub-20, pues Alexis, que ya fue campeón, que sí, que es un jugador, no una superfigura, pero es un jugador, la verdad, que le va a ayudar a la América. Yo no veo por qué haya tanto lío, a menos de que hayan querido que trajeran a Luka Modric o Ángel de María. Yo no veo, es una polémica pues bastante absurda.
Polémica absurda, le estás diciendo que son unos tarugos a los aficionados de la América, porque ahí están, no, las redes sociales. Tarugos,
pero,
Ahí está la realidad.
Pero porque querían a Ramón, a ver, no querían a Zendejas por su pasado americanista, le mentaban la madre a Zendejas, y el Zendejas es uno de sus favoritos. No digo que este vaya a ser como Zendejas, pero Alexis, que viene de las Chivas, que es de cantera de Chivas, que también lo quería Tigres el año pasado, que también lo pidió desde hace 2 años Bravos, y que también lo pedía León, lo tiene América. Yo no veo más que el enojo, porque no es un fichaje bomba.
Muy bien, Nacho, yo sé que ahí está. Hoy al final del día, creo que uno de los temas más importantes, Nacho, que tú traes, que has trabajado muy bien, todo lo que está pasando con el Veracruz, Nacho. Y me gustaría escucharte porque en verdad, si hay un periodista bien enterado y bien informado de lo que está sucediendo hoy, porque parece que, ¿cómo le dices? Una tensa calma lo que hay ahorita en la expansión. ¿Qué está pasando, Nacho?
A ver, lo de Veracruz es todo una simulación. Ese equipo tendría que estar, de acuerdo a estatutos, desafiliado. Todo de Celaya no debería de existir. Todo de Celaya es en una simulación. No sé por qué los Achar estaban en la junta de dueños como presidentes de un Toro de Celaya, cuando ellos ya vendieron el equipo, lo vendieron desde el 2021. ¿Qué demonios tienen que estar así los Achar como prestanombres? ¿Qué sería más prestanombres? ¿Eso o la multipropiedad? Y te voy a decir una cosa que va a detonar en algunas semanas. ¿Tú crees conocer a todos los dueños del fútbol mexicano?
Sí,
¿tú crees que sabes el nombre y apellido de todos?
Sí, claro que sí.
Pues yo te apuesto.
¿De la primera división?
De la primera división. Y vamos a olvidarnos de Manuel Jiménez y su caso con el Puebla, porque ese es otro, es su caso aparte. Imagínate, y tú sabes, si yo te dijera que existe un dueño de equipo, legalmente, en acta constitutiva, en la Cámara de Comercio, que vive en un Infonavit, ¿me creerías? Y que tú no jamás has escuchado el nombre. Pronto te vas a ver. Y entonces hablas de simulaciones de un montón de cosas que tiene la federación escondida. El Atlético Celaya lo habían vendido desde hace 4 meses. De hecho, entras al registro de marca al Instituto Nacional de Marca, y el club FC Veracruz ya se lo dieron al Chino Benavides, se lo dio una empresa de Veracruz, se lo dio a ellos para que lo utilizaran cuando todavía no pasa por la asamblea. En teoría, no tendría que pasar porque el reglamento es bien claro, necesitaban el 80% de una asamblea general, fueron 8 contra 5, menos del 50%. El comité directivo no está por encima de una asamblea general, pero en la federación todo puede pasar y pueden decir, pues sí, es que nos lo pidió Doña Tele, en este caso, Televisión Azteca. Que Veracruz necesita, que le urge tener un equipo, claro, viene un cuadrangular que van a jugar este fin de semana, allá iba a regresar el fútbol al puerto, pero no tienen que regresar por la puerta de atrás, tenían que buscar, les ofrecieron la franquicia Cimarrones, que está limpia, y no la quisieron, hicieron todo por lo oscurito, pensando que lo iban a arreglar porque los Achar tienen muchas influencias, no, pero esos son Marcos Achar, no Alan ni Alfredo, o sea, ellos no existen, ellos son juniors que están pataleando, tratando en un encono político, porque primero de Jorge Pasquel, ahora es de René Vives, el tema de Veracruz, y están tratando de darle vuelta a una asamblea de la Liga de Expansión. Olvídate quién tiene la razón, pero si no van a respetar los votos de una asamblea general, pues ¿a qué están jugando? No es nada contra Veracruz, pero la federación no puede hacer las cosas tan mal, y ahora tratar de brincarse. Están buscando cómo brincarse una asamblea general y en los estatutos no hay cómo puedan echar abajo una votación, pero lo pueden hacer.
Nacho, como siempre, es un deleite, es una exquisitez platicar contigo los temas más profundos y oscuros de nuestro fútbol mexicano. Vamos a hacer una pausa porque, hablando de este torneo, la Copa Challenge, que se va a jugar en el Pirata Puente, partidos que van a poder escuchar justamente aquí en la Octava Sports, vamos a regresar para platicar de este torneo. Acá estamos ya enlazados, qué gusto poder contactar con Tonatiuh Bravo, qué gusto, Tonatiuh. Acá Nacho el Fantasma Suárez, su servidor Enrique Beas.
Fantasma, ¿cómo estás, mi querido amigo, hermano?
Mi querido Tonatiuh, ahora metido en estos líos de organizar partidos, organizar cuadrangulares y regresar, lo único cierto que tiene Veracruz es que el fútbol va a regresar con el cuadrangular que organizaste, con la empresa que organizaste. Eso sí es seguro. Si regresan los piratas o no, eso sí no lo sé. Pero cuadrangular sí hay este fin de semana en Veracruz, ¿no? Creo que se nos perdió, Tonatiuh.
Se perdió a lo mejor por el calor del puerto. Yo por eso aquí a 41 grados centígrados, Nacho, me tuve que meter aquí en un lugar en donde, pues mira, nada más. Me tratan como jefes, Nacho, mira. El camarón pelado de Phoenix, ¿eh?
Yo creo que estás haciendo eso para que no te cobren la comida, no seas así, no le hagas al general.
A la general,
no le hagas al Hugo. ¿Eh?
No, oye, lo que pasa es que no te imaginas, o sea, el saber que en Phoenix ya puedes comer, no fuera tu torreo, o sea, te puedes echar, ve nomás, hazte una carta como si estuviera en Sinaloa, ¿sabes? O sea, o en Sonora. No, una cosa tremenda, ve nomás. Por ejemplo, hay cocos con aguachile.
O sea, llevas 5 días en Estados Unidos y ya te dio el síndrome del jamaicón.
No, a ver, ahí te va, güey, lo que nosotros hacemos en las coberturas, Nacho, a lo mejor tú no lo sabes, pero nosotros vamos a conocer y estar con nuestros hermanos mexicanos. O sea, ya fuimos a la birra. Ya está Tonatiuh de regreso. Adelante, Nacho.
Ah, te decía, mi querido Tonatiuh. Que no sabemos si vaya a regresar el fútbol con los Vives, con los Pasquel, si va a haber toros de Veracruz, pero lo único que sí tengo seguro es que sí va a haber fútbol y que Tonatiuh, ex colega, ahora empresario de hace varios años, regresó el fútbol a Veracruz con un cuadrangular que organizas.
Sí,
¿cómo va la venta de boletos?
Vamos flojos, yo estoy sorprendido. La gente habla mucho de que quiere el equipo, en redes sociales hablan de que el tiburón, de que los piratas, pero la realidad es que ha respondido, llevamos el 25% del estadio, que es muy bajo para un evento de esta magnitud, Nacho, ya que estamos trayendo al 11 Caldas, que en estos momentos quedó dentro de los 4 de la Liga Colombiana, perdió en el playoff. Viene como cuarto finalista de la Copa Sudamericana, que está en pausa. Viene Newell's con todas sus figuras, con Pipa Benedetto, con Ever Banegas. Keylor Navas tiene el compromiso de, si no avanza a Costa Rica el domingo, estará aquí en Veracruz el próximo martes. Tenemos al Cruz Azul con todas sus figuras, desde Larcamón, que llega como nuevo técnico, hasta Rotondi. Y por supuesto Mazatlán con su nueva dirección deportiva, con Siboldi al frente. Entonces no nos ha respondido la gente como queremos, pero me dicen que el veracruzano tarda en responder y que vamos a tener un sold out.
Sí, yo creo que también, ¿no? Las veces que tuve el privilegio de estar en aquel Pirata Fuente, la gente, digo, a salvo la tribunomanía, cuando jugaba el América se llenaba y pedían los boletos, la gente va a la mera hora, como siempre, ¿no? Y yo creo que es una gran oportunidad para los veracruzanos el decir, sí, necesitamos al equipo. Esta sería una mejor muestra de decir, esta afición no la pueden perder, tienen que venir los toros de Celaya o los alijadores de Tampico, pero alguien tiene que venir a esta plaza. Ese es el momento de que la gente que ama el fútbol en el puerto, que son miles, se retrate para decir, esta es la afición, esta es una afición, no la de expansión, de primer equipo, primera división.
Además, con muy buenos juegos, ¿no? Hay buena cartelera, ¿no? O sea, no, estamos hablando de la internacionalización del fútbol mexicano, el medirte una vez más con un muy buen equipo colombiano, con un equipo actualmente también protagónico de Argentina, con viejos conocidos también del fútbol nacional, pues la verdad es que es exquisito, ¿no? Ver a Cruz Azul que arranca con Larcamón y el proyecto de Siboldi, o sea, sí son muy buenos juegos después de también del parón del fútbol mexicano de 2 meses, o sea, creo que es justo y necesario, y además ves el clima, el puerto, solo Veracruz es bello, pues qué más te necesita Tonatiuh.
Oye, fíjate que algo bien interesante, y Nacho, que es un hombre de números duros, a ver, toda la prensa mexicana, todo el mundo habla de internacionalizar el fútbol y de que por qué no salimos de la Libertadores y la Copa Oro, de la Libertadores y la Copa Sudamericana. La realidad es que este cuadrangular bien podría ser un grupo de una Copa Libertadores, Colombia, México, y estamos tomando en cuenta eso para planear el cuadrangular. Hace 31 años que no hay un cuadrangular internacional en México, 31 años. Nacho Suárez no había nacido cuando fue el último cuadrangular.
No, pero es cierto, o sea, cuando hablas de que debemos regresar a Libertadores, debemos, eso es una probadita, cierto, a lo mejor no están en competencia, pero es una gran oportunidad, y más el público de Veracruz, tan castigado, que dicen, merece una plaza, que si se mete el gobierno, que si no, eso es lo de menos. Demuestren que ese estadio y esa plaza tiene que ser de un equipo de primera división. ¿Cómo? Haciendo el ambiente, el carnaval que era, porque es una probadita de decir aquí estamos, al que llegue no lo vamos a dejar solo. Esa yo creo que es la gran muestra. Y si Veracruz dice que ama tanto el fútbol, yo creo que sí vas a tener lleno. Espero, empieza la próxima semana, ¿no? Es 3 y 7.
3 y 6 de julio, el 3 empezamos con semifinales, 6 de la tarde inauguran el estadio de Mazatlán en contra de Newell's, y a las 8:30 de la noche Cruz Azul enfrenta al Once Caldas. Los perdedores van por el primer lugar a las 4 de la tarde el domingo, los ganadores van por el primer lugar. Hay un premio de $100,000 a repartirse entre los cuatro equipos, o sea, para que le pongan ganas, hay dinero de premios. Hay dinero también para el MVP, para el gol.
Ahí perdimos un poco de conexión. Bueno, pues ahí decía Tonatiuh que hay un premio de $100,000 a repartir en los cuatro también para que sea una lanita. Y lo que le iba a preguntar a Tonatiuh, que ya lo recuperamos, es el precio de los boletos, Tonatiuh, para los veracruzanos, la gente que te esté oyendo, ¿cuál es el precio de los boletos si queremos ir al cuadrangular?
Empiezan desde $440 en Adobe Cartelera. Jueves y $550 en la doble cartelera.
440, desde 440 en adelante, nos decía Tonatiuh, en este cuadrangular de que se juega en la próxima semana. Si usted es aficionado al Cruz Azul, si usted quiere ver a los sudamericanos que no les gusta perder ni a las canicas, pues es una gran oportunidad. Si usted vive en Puebla, en Veracruz, tanto tiempo que tienen desde el 2019, 5 años sin ver.
Va a estar bueno, además recordándoles
por los dos partidos.
Semifinales y luego ya el tercer lugar y la final. Es por los dos partidos, ¿verdad?
Sí, por los dos partidos. O sea, te cuestan $220 por partido en la tribuna norte y sur ver un cuadrangular internacional. Digo, realmente.
Vamos a ir a una pausa ya, Nacho. Le mandamos un fuerte abrazo y agradecimiento a Tonatiuh por habernos enlazado con nosotros, seguramente por el calor con el celular allá de Veracruz, se corta ya seguida la señal, pero ahí está la información. Vamos a una pausa y regresamos porque se viene el juego de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol en el Harpelú en la Ciudad de México, con todo y el Home Run Derby, eventos que van a poder escuchar, ¿dónde más? Aquí en Radio Red 1110 AM, así que bueno, va a estar bastante, pero bastante sabroso todo lo que va a ocurrir el fin de semana. Vamos a una pausa y regresamos con mis compañeros para seguir informando todo esto.
Corta la canasta.
¿Qué tal, amigos del show del Octava Sports? Qué gusto saludarles, Gabriel Gatecat. Sí, seguimos con información del NBA, porque usted dirá, ya acabó la temporada, Oklahoma se proclamó campeón. Sí, eso pasó el domingo, pero hoy, miércoles 25 de junio, ya inicia la campaña siguiente, la 25-26 de la NBA, con este draft para su siguiente edición de la 25-26. Como les comentaba, la temporada concluye el fin de semana, pero ya los equipos empiezan a planear su futuro de cara a la siguiente campaña. Hoy miércoles es el sorteo de la primera ronda que se distribuye en la selección del primer pick al pick número 30, y el día mañana jueves se van a sortear del 31 al 59. Evidentemente, los primeros 14 lugares de este draft de la NBA se sortean en una especie de lotería, y fue este año Dallas Mavericks quien se quedó con la primera selección de este draft. Muchos podrían decir que hubo ahí un chanchullo porque dejaron ir a Luka Doncic y ahora casualmente adquirieron este draft de primera ronda en el que probablemente terminen seleccionando a Cooper Flagg, este jugador fenómeno de la Universidad de Duke que ha venido haciendo las cosas bastante, bastante bien en el colegial. Está llamado a ser él la primera selección de este draft de la NBA de cara a la 25-26, según bastantes simulacros
del draft, Dylan Harper, BJ Edgecombe, Connor Neppel, Trey Johnson y sobre todo Ace Bailey son jugadores que también llaman mucho, mucho la atención. ¿Y cómo es el orden de los 14 equipos que estuvieron involucrados en esta lotería de cara a la 25-26 en este draft? Bueno, ya les comentaba que Dallas tiene la primera selección, le sigue San Antonio, después vendrá los Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets, el Utah Jazz, Washington Wizards, los Pelicans de Nueva Orleans, Brooklyn Nets, que cabe mencionar que este draft se va a llevar a cabo en Nueva York y va a ser en el Barclays Center, estadio de los Brooklyn Nets, que tienen la octava posición de draft. Y en el noveno lugar vienen los Toronto Raptors, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks y finalmente otra vez San Antonio Spurs, que el año pasado evidentemente eligieron a Victor Wembanyama y hoy tienen en este nuevo draft la selección 2 y la selección 14. Entonces pueden seguir rearmándose con muchas figuras de cara a la siguiente campaña y sobre todo para ver si pueden construir un legado. Hasta aquí la información, amigos y amigas del show del Octava Sports, del draft de la NBA. Vamos con Cristian Moya para más información.
La octava entrada.
Sigue esta semana especial para la Liga Mexicana de Béisbol, festejando este centenar de años de historia, de gloria, y para eso una exposición que se abrió y que ya está para la gente, para que la pueda disfrutar justamente aquí en Reforma, pegado a lo que es el Bosque de Chapultepec, entre el Metro Auditorio y la entrada hacia el zoológico. La gente puede venir para disfrutar esta selección de 84 fotografías que nos llevan a lo que es el béisbol en nuestro país, la historia del rey de los deportes aquí en México, una selección hecha por Polo Ramírez, que es el gerente de medios de la Liga Mexicana de Béisbol, y con el apoyo de fotógrafos también de los 20 equipos que conforman a esta liga, es que hoy en día se puede tener esta galería que estará disponible durante los próximos 3 meses para que la gente la pueda disfrutar. Platicamos con el encargado de hacer esta curación del material fotográfico, con Polo Ramírez, y esto fue lo que nos platicó al respecto de esta exposición.
Sí, mira, fue justamente, yo creo que revisé aproximadamente como unas 10.000, 12.000 fotos aproximadamente. Cada foto, cada día que mandaban algún juego, algún material fotográfico, era así, esta me sirve, esta no. Y yo creo que lo empecé a trabajar en el noviembre del año pasado y pasó por muchos filtros, algunas sí, otras las tuvimos que quitar porque justamente no daban como las medidas, etcétera. Y había muchas que no por tamaño. Hay fotos muy buenas de archivo que no nos dan para ampliarlas, pero otra, y eso fue como el pretexto para meternos a buscar en otras y encontramos mejores algunas. Claro, es una gran oportunidad porque mucha gente que quizá no le gusta el béisbol, pues, quizá le guste alguna foto y se interese y lea el texto y no sé, o sea, así es como llegar a un público que quizá nunca tengamos acceso a él, y pues que aquí pasan millones de personas, un fin de semana aquí está lleno de personas, y ahorita justamente en la mañana, a pesar de que era poca gente la que estaba pasando, un porcentaje alto se detenía a leer los textos, a ver las fotografías. Entonces sí es llegar a un público nuevo que justamente podría quedarse en el béisbol por justamente que le llame la atención alguna foto, el uniforme, no sé, una gorra, algo así. Entonces siento que es muy importante llegar a nueva gente, nuevas audiencias.
Así que la invitación está hecha para toda la gente, los aficionados que quieran disfrutar de esta exposición totalmente gratis en esta semana del centenar de la Liga Mexicana de Béisbol. El sábado, el Home Run Derby, que por cierto, ya están asegurados los 8 nombres que estarán participando en esta gran fiesta. Será Aderlín Rodríguez de los Toros de Tijuana, Alejandro Mejía de los Dorados de Chihuahua, también Ángel Reyes de los Rieleros de Aguascalientes, David Hensley de Caliente de Durango, mientras que por la parte sur estarán presentes Robinson Cano de los Diablos Rojos del México, también Art Charles de los Leones de Yucatán, Leonardo Reginato de los Tigres de Quintana Roo y Sander Pimentel de los Bravos de León. Estos peloteros que estarán tratando de romper el récord en un parque, en una ciudad con altura que estará volando mucho la pelota y poder romper la marca que está establecida actualmente. Y por supuesto el domingo, el juego de estrellas a las 7 de la noche en el Alfredo Harp Elup. Así la información, llegamos al final de este show de la Octava Sports. Gracias por habernos acompañado, los esperamos la siguiente emisión, el siguiente día, o sea mañana, con más información del fútbol mexicano, cómo le fue a Rayados, Copa Oro con este previo también del partido de la selección mexicana y más información del centenar de la Liga Mexicana de Béisbol. Pásela bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.